La Señora de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Muchas veces al comenzar la oración, a plantearnos hacer la oración, podemos pues encontrarnos como un poco ayunos de tema o de situación anímica. Y pues tenemos que recordar que Dios nos ha dado todo un libro de oración para nuestra enseñanza, que es el libro de los Salmos. El Papa Benedicto XVI dice una cosa pues muy gráfica al respecto. Dice: los Salmos son palabra de Dios, y quien reza los Salmos habla a Dios con las mismas palabras que Dios nos ha dado. Así, al rezar los Salmos, se aprende a orar. Son una escuela de oración. A veces podemos tener una especie de, no sé, a lo mejor una oculta reticencia a los Salmos. Pues no sé, a lo mejor porque podemos pensar que son como algo muy específico de los protestantes. Los protestantes emplean muchísimo los Salmos. Y después del Vaticano II, como sabemos, pues ha querido la Iglesia animarnos mucho a la liturgia bíblica. Y por eso se ha también difundido la costumbre de rezar el oficio divino, que está compuesto por salmos fundamentalmente, y ha querido incluir el salmo responsorial y animarnos, a lo mejor, por lo menos a grabarnos el responsorio, el pequeño verso que se nos pide repetir varias veces en cada salmo. Pues dice el Papa que es una escuela de oración. Dios ha hecho esto con nosotros, nos ha puesto en nuestra boca las palabras con las que quiere que nos dirijamos a Él. Algo análogo, continúa diciendo, sucede cuando un niño comienza a hablar. Aprende a expresar sus propias sensaciones, emociones y necesidades con palabras que no le pertenecen de modo innato, sino que aprende de sus padres y de los que viven con él. Dice cosas que ni siquiera sabe exactamente qué cosa quiere decir, pero apenas está como asimilándolas. Tal cual así dice Dios, dice el Papa, que ha querido hacer Dios con nosotros. Yo tampoco sé tantas veces cómo decirle a Dios las cosas que quisiera decirle, o a lo mejor se me acaba muy pronto mi repertorio. Ya pues estoy, no sé, pide y pide y pide y pide. Bueno, pues haz algo más, además pedir. O expresa tu realidad interior con las palabras precisas, adecuadas. Lo que el niño quiere expresar es su propia vivencia, pero el medio expresivo es de otros. Esto es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y él poco a poco se apropia de ese medio. Las palabras recibidas de sus padres se convierten en sus palabras, y a través de ellas aprende también un modo de pensar y de sentir. Accede a todo un mundo de conceptos y crece en él. Se relaciona con la realidad, con los hombres y con Dios. Lo mismo sucede en la oración, con la oración de los Salmos. Se nos dan para que aprendamos a dirigirnos a Dios, a comunicarnos con él, a hablarle de nosotros con sus palabras, a encontrar un lenguaje para el encuentro con Dios. Y a través de esas palabras será posible también conocer y acoger los criterios de su actuar, acercarse al misterio de sus pensamientos y de sus caminos. Como diciendo, bueno, te voy a introducir para que tú aprendas a hablarme, y te voy a enseñar también pues qué es lo que yo tengo que decirte. Por eso todos los martes meditamos el Salmo 2, donde sucede esto: yo le voy a decir a Dios cosas y Él me va a revelar lo que le pasa. Y puedo, por lo tanto, pues tener una maravillosa escuela y decir, pues Dios quiere que yo me dé cuenta que las naciones se amotinan. ¿Por qué están amotinadas las naciones? ¿Por qué la gente medita cosas vanas? Él mismo como que parece decir, estoy extrañado de que esto suceda. No debería ser así. O sea, las cosas que son así es porque se han ido desviando y desviando y desviando. Y están muy lejos. Pero tú estás en primer lugar para no desviarte tú y después para ayudar a que la gente regrese. Se han levantado los reyes de la tierra, se han reunido contra el Señor y contra su Cristo. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Podemos encontrar como acentos de dolor en esas palabras, y es que al Señor de verdad que no es indiferente. Esto está sucediendo y es terrible porque pues yo respeto la libertad, pero al mismo tiempo, después te voy a decir en el Salmo que no se me escapan las cosas de las manos, los voy a regir con vara de hierro, pues van a sufrir, van a ser muy infelices. Él experimentó, el mismo Jesús experimentó, él rezó el Salmo 2, lo rezó también María, lo rezaban los apóstoles, rezaban todos los salmos, es más, se los sabían de memoria. Y sabía que efectivamente los poderosos, los reyes, se habían reunido contra él. Y por eso cuando decimos estas palabras, como que el Señor nos dice, oye, tú siéntete de los fieles del resto de Israel, no todos se van en esta rebeldía, hay una porción, un resto de Israel que permanece fiel. Y como dice a veces la gente, es que los judíos pues no aceptaron a Cristo. No, no es cierto, sí lo aceptaron. Es más, al principio toda la iglesia era de judíos, todos eran judíos en la iglesia. Los que no lo aceptaron fueron los jefes de los judíos. Pero María, Pedro, Juan, Santiago, Esteban, todos los primeros, Nicodemo, José de Arimatea, todos eran judíos. Pues nos dice, tú eres de este resto de Israel, fieles. No vayas a fallarme. Hay un verbo que me parece que es muy expresivo y que nos puede servir para cuidarnos. Es el verbo contemporizar. Ten cuidado de no contemporizar. ¿Qué es eso? Pues supongo que la etimología viene de no hacerte al tiempo. O sea, no secularizarte. No laicizarte. Contemporizar. Hacerlo de todos, porque entonces no serás del resto de Israel, no serás de los fieles, porque las naciones se amotinan. Se amotinan. Los pueblos meditan cosas vanas. Tú no medites cosas vanas, tú medita cosas profundas. No caigas en la superficialidad. Medita cosas profundas porque estás siempre a la escucha de Dios. Medita, por ejemplo, esto, los salmos. Que sean un alimento para tu vida de oración. Porque es un regalo que quiso darte Dios. Un regalo maravilloso, riquísimo. El Papa dice, es el libro de oración por excelencia. El Salterio se presenta como un formulario de oraciones. Una selección de 150 salmos que la tradición bíblica da al pueblo de los creyentes para que se convierta en su oración, en nuestra oración. En este libro encuentra expresión toda la experiencia humana con sus múltiples facetas y toda la gama de sentimientos que acompañan la existencia del hombre. Si tú tienes algún salmo pues como que te guste más, o te sirven, por ejemplo, los salmos que rezamos todos los días en la misa, apuntas alguna cosa o te pueden servir para ayudarte a tu oración de ese día, ese salmo. ¿Qué te puede mover ahorita? O sea, todas las situaciones del corazón humano. Y el Papa empieza aquí a decir cuáles pueden ser esas distintas situaciones del corazón humano que se reflejan en los salmos. Alegría y sufrimiento. Qué bonito es que yo me exprese al Señor pues con acentos de alegría, con las palabras que Él me da. Estoy seguro de que esas palabras son las que quisiera oír de mis labios. O el sufrimiento. A veces hay algunos salmos que parecen hasta un poco irreverentes, como de retar a Dios. Dios mío, ¿por qué me haces esto? O acudo a ti, que no quede yo defraudado. No me vayas a defraudar. No se te ocurra defraudarme. Deseo de Dios. Mi alma está sedienta del Dios que da la vida. ¿Cuándo veré la faz de Dios? Aquella expresión tan repetida de San José María en los últimos meses de su vida. Estoy buscando tu rostro. Salmo 26. Buscaré, Señor, tu rostro. Quiero ver tu rostro. Que a veces lo decía a gritos. Deseo de Dios. Y también percepción de la propia indignidad. Ten misericordia de mí, Señor, miserere mei Domine, secundum magna misericordiam tuam. Tengo dolor en mi corazón. Estoy arrepentido. Hay muchos salmos penitenciales, que son pues los salmos de David, este hombre que es tan paradójico, que es bonito. Ver cómo a pesar de ser tan pecador, no solo pecó con Betsabé, sino pecó también de orgullo, como aquel censo que quiso hacer, que Dios lo castigó terriblemente. Pero dice la Escritura que siempre fue un hombre según el corazón de Dios, porque oraba, porque volvía, no tenía como esa constante actitud de no tener miedo a Dios, de darle la cara, y pudo por eso componer tantos salmos penitenciales. Salmo miserere. El miserere, que es un salmo que se repite mucho en tiempo de cuaresma. Pues deseo de Dios, percepción de la propia indignidad, felicidad, sentido de abandono. Como Santa Teresa era muy amiga del Salmo 88, que es un salmo de reconocimiento a Dios, de felicidad. Misericordias Domini in eternum cantavo. Voy a cantar eternamente las misericordias del Señor. Estoy absolutamente seguro de que voy a cantar eternamente esas misericordias, de que estaré con Él para siempre en el cielo. Él tiene este deseo de que no abandona nunca a sus fieles. Pues confianza, dice también confianza, abandono, confianza en Dios. In te Domine esperavi, non confundar in eternum. Yo espero en ti, no voy a quedarme confundido en la eternidad. Pues Dios me dice, mira, dime esto y dime aquello. Pongo las palabras en tu boca. Esto es lo que tienes absolutamente seguridad de que debes pedir y de que me agradará que me lo pidas. Plenitud de vida, miedo a morir. Toda la realidad del creyente confluye en estas oraciones, que el pueblo de Israel primero y la iglesia después asumieron como mediación privilegiada de la relación con el único Dios y respuesta adecuada a su revelación en la historia. Mediación. En cuanto a oraciones, los salmos son manifestaciones del espíritu y de la fe en la que todos nos podemos reconocer y en las que se comunica la experiencia de particular cercanía a Dios a la que están llamados todos los hombres. ¿Por qué nos da mucha confianza que nos haya dado Dios este libro de oración, palabra revelada? Pues porque nos dice, mira, tú abres la boca y Dios te está oyendo. Y a lo mejor ni siquiera abras la boca, manifiéstale el sentimiento de tu interior, de tu corazón. Pero mantente siempre como una persona llena de espíritu, de fe. Porque sabes muy bien que jamás deja de escucharte, que Jesús empleó palabras muy claras, como muy definitivas, cuando nos decía esto. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. O sea, la cercanía de Dios, no desconfíes de que, como dice también un salmo, Dios está inclinado, o inclina Domine Adorem Tuam, como una actitud que a veces hacemos, por ejemplo, con una persona que habla muy bajito. Bueno, me inclino y casi pongo la oreja junto a su boca para poder oír. Así está Dios, ha bajado su cabeza hasta tus labios, te está oyendo de cerquita. Tú simplemente expresa lo que quieras y ten la seguridad de que vas a hablar bien, no vas a ser como, pues, alguien que está diciendo incoherencias o tonterías, porque Él te ha dicho lo que debes decirle. Pues se comunica la experiencia de la particular cercanía de Dios a la que estamos llamados todos los hombres. Nadie está excluido. Y por eso, pues, puedo decir, Señor, dame como más conciencia de lo que es el salterio y de lo bonito que es, por ejemplo, pues eso también, el emplear los salmos y a veces en la oración pública de la iglesia, como tienen o tenemos obligación de hacer todos los sacerdotes, es que la esposa, la iglesia le habla al esposo, está diciéndole lo que quiere y el esposo está muy contento de escuchar esa voz del esposo. Y pues podemos rezar también para que, no sé, que los que tienen obligación de rezar esta liturgia de las horas, pues lo hagan, en primer lugar lo hagan, y después lo hagan mejor, o lo hagamos con más conciencia. Es que es muy importante que se eleve la oración de la iglesia hasta Dios, y que lo hagamos, pues, con mucha conciencia también. Cada vez que rezamos un salmo, rezamos, pues, el salmo 2, rezamos los salmos en la acción de gracias de la misa, esos salmos tan bonitos de alabanza, de agradecimiento, de adoración, después de comulgar, porque tenemos mucho que darle gracias a Dios. Y rezamos el salmo de todos los días, salmo responsorial. Pues podemos seguir fijándonos en algunas frases de este salmo 2. Los pueblos meditan cosas vanas, se alzan, se amotinan las naciones, se levantan los reyes de la tierra. Rompamos, dijeron, sus ataduras y sacudamos lejos de nosotros su yugo. Y después viene como la respuesta del Señor: el que habita en los cielos se reirá de ellos, se burlará de ellos el Señor. No se puede uno reír de Dios, no se puede uno burlar de Dios, no se puede faltar a la ley de Dios sin gravísimas consecuencias. No se puede quitarle a Dios los derechos sobre su creación. Pues se reirá el que habita en los cielos. A su tiempo les salvará en su indignación y los llenará de terror con su ira. Pues, ¿cómo soluciona todo esto el Padre Celestial? Lo soluciona con su Hijo y con sus hijos. Pues bien, yo he sido constituido rey sobre Sion, su monte santo, para promulgar su ley. A mí me ha dicho el Señor: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La filiación divina es una generación permanente, nos está engendrando siempre, porque nos engendra al engendrar a su Hijo. En la generación eterna del Verbo, bueno, llénate de confianza, te recuerda tu filiación divina, esta realidad de que estás divinizado, de que participas de la misma naturaleza de Dios, por eso eres del resto de Israel, de los fieles. Y después le dice una cosa que que resulta enormemente admirable. Dice, pídeme y te daré las naciones en herencia y extenderé tus dominios hasta los confines de la tierra. Pues qué impresionante, qué impresionante, qué misterio. O sea, me dice Dios, tú pide. Y pídeme con los salmos, pídeme como quieras, pero pide. Incluso esas cosas tan importantes que tienes que pedir, que son las vocaciones. Ruega al Señor de la mies que envíe operarios a su campo. Juan Pablo II se manifestaba muy extrañado. ¿Cómo nos pide que aquello que él quiere y que es necesario, pues quiere que lo pidamos? Podemos tener una grandísima confianza. Dice, pídeme y te daré en herencia las naciones, lo que sea te voy a dar. Tus dominios, ¿hasta dónde van a llegar? Hasta los confines de la tierra. Puedes abarcar toda la humanidad. Está en tus manos por tu oración de petición. Pide. Otro día leía una biografía de ese señor, pues, que ha hecho mucho bien, muy importante en México, que se llama Lorenzo Servitje. Y pues es muy bonito ver cómo cuenta, puesto que tenía una pastelería al centro de México, una pastelería que se llamaba El Molino. Su papá había vivido un tiempo en Buenos Aires y por lo visto había ahí una pastelería muy famosa que se llamaba El Molino, y cuando vino a México puso así, vender pasteles, o sea, pasteles, pastelotes, o sea, grandote, no pastelitos. Después, cuando ya hicieron gansitos, pues al principio hacían pasteles, pero cuando la gente veía que iba a pedir una rebanada, a comprar una rebanada de pastel, se les ocurrió hacer los gansitos. Bueno, pues dice, ¿cómo jamás imaginaron? 1945 empieza Bimbo. Y jamás imaginaron que todos los días, prácticamente, en la inmensa mayoría de los hogares mexicanos, hay algo de Bimbo. O el pan Bimbo de caja, o un marinela o un algo. Pues una increíble extensión, una gran penetración. Bueno, pues dice aquí el Salmo, y vamos a creérnoslo, si tú me pides voy a extender tus dominios, no hasta el último pueblo como llega Bimbo, a la última ranchería de la sierra más intrincada del país, sino a toda la tierra, a los confines, a los fines de la tierra. Pero pídenos. Pues el Señor está así inclinado su oído a nuestros labios. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás pidiendo? Pide mucho. Sé muy pedigüeño. Es muy bueno que pidas. Quiero que me pidas. A veces incluso podemos decir en cosas tan sencillas como, oye, esos juicios críticos que tienes hacia esa persona porque tiene ese defecto, ¿por qué no los canalizas pidiendo por ella? ¿Por qué no pides más por ella? ¿Por qué no pides porque supere ese defecto que tiene y que te abruma, o que te ya estás pues, con demasiado juicio crítico? Pide. Pide y entonces los regirás con vara de hierro y como a vaso de alfarero los romperás. Podrás regir. Dios quiere ser rogado, quiere ser coaccionado, dice San José María, por una cierta importunidad. Y él, en un momento dado de su vida, como sabemos, al final de su vida, recibió una moción de Dios muy clara. Cuando Dios le decía, clama, ne cheses, no dejes de pedir, clama, ne cheses. Y puedes pedir también, como es lógico, con tus sacrificios. Es que puede ser este sacrificio, bueno, pues clama. Ahí Dios va a escuchar la oración de tu sentido. Y Él está diciendo, pídeme. No dudes. Y por eso tomó también esas otras palabras, esa otra maravillosa expresión de la oración, que es el Padre Nuestro. Lo estás pidiendo. El pan de cada día y pidiendo las cosas más importantes, que se establezca aquí su reino. Estoy pidiéndote que hagas siempre tu voluntad. Pues pídeme. Cuando yo pido, muevo la mano del Omnipotente. ¿Y qué necesitas? Pues tal situación familiar, tal persona, pide, pide. Nunca es tu oración desoída. Ten esta confianza. Así te lo ha dicho Dios y por eso, pues, te dice, voy a poner una gran gama de oraciones vocales en tu boca. 150 salmos, algunos muy largos, pero siempre puedo decir, ¿y de aquí qué saco? Y ahora acá, y ahora allá, como dice el Papa, pues, sentido de mi dignidad, mi alegría, mi turbación, a veces incluso cosas muy, muy duras, como el salmo que dice Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como con esa gran confianza, ¿por qué te estás yendo? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué parece que no me escuchas? Pues el miedo a morir, la dolorosa soledad, y así sigue el Papa diciéndonos, aprovecha este libro, esta riqueza que te ha puesto Dios en tus manos, no dejes de tomarla muy en cuenta, pues que tu oración sea una oración litúrgica, no nos podría ayudar, a lo mejor, ¿por qué no te llevas más salmos a la oración? No sé. Por lo menos si tengo el misalito mensual, puedo repasar algunos salmos. Y todavía mejor si a lo mejor los leo en latín, porque a veces la traducción pierde mucha fuerza. Voy a tener más conciencia de esta expresión o de esta jaculatoria en latín. O me voy a aprender algunas cosillas para decir de repente cuando tenga esta necesidad o aquella otra. Pero voy a tener confianza y para decir, no son tus palabras, no creas que es tu, no sé, a lo mejor la confusión que puedes a veces tener es que es la palabra de Dios, la palabra que Él mismo te ha puesto en tu boca. Como dice el Catecismo, dice una cosa muy bonita. El Salterio es el libro en que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. En Cristo los salmos no cesan de enseñarnos a orar. El Cristo nos enseña, es nuestro maestro, es el rabí. Nos enseña también porque los ha pronunciado con un cierto acento. Y nos enseña, como siempre, también María. ¿De cómo pronunciaría María los salmos que pronuncias tú? ¿Cómo sintonizaría sus labios con su mente, con su corazón? Este salmo, el salmo 2, ella también lo rezaba. ¿Cómo se parece mi corazón al corazón de ella? Así que no sea, pues a lo mejor también en el mal sentido, como hacen a veces los niños, que repiten las cosas, pues realmente así, como con un sonsonete y ya. No hay profundidad, no hay conexión. Pues María, maestra de oración, que vayamos como siempre a esa escuela, a ese corazón suyo, para que nos enseñe así a aprovechar, a valorar, a enriquecernos con este gran regalo que nos ha hecho la misericordia de Dios con el libro de oración de los salmos. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.